cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible.
Says I am the one who would dance on the floor and around. She said her name was Billie Jean, and she caused a scene, and every head turned with eyes that dream of being the one who would dance on the floor and around. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. Mother always told me, be careful who you love. Careful what you do before the lie becomes the truth.
Buenas noches, amigos de la clínica. Hoy las limpiadoras del Guggenheim, después de meses, concretamente 9 de huelga, resistiendo gracias a la caja de resistencia del sindicato, pues terminaban su huelga con una subida salarial y el fin de la temporalidad. Nosotros, que hoy hemos empezado el día como Kellys, fregando y barriendo habitaciones, pues entendemos lo que merece esta gente. Todo pasa por algo, el azar, la casualidad, no suelen traer nada bueno. Siempre hay una causa, o casi siempre hay una causa, o debería haberla. Un accidente nos trajo la mayonesa, pero por lo general el accidente solo nos deja fracturas, hemorragias y muchos gastos. Lo importante, creerme amigos, es la certeza. Hoy hablamos de la causa y el efecto, de la tranquilidad que da saber de dónde vienen las cosas.
Chris Cornell, dices. Uno que era muy grunge, tan grunge que se autofulminchó también.
Ya, pero
¿no?
tenían una banda, ¿no?
Mira tú. Varias.
Su nombre propio. Que...
Soundgarden.
Pues,
Soundgarden. Audioslave.
No, su nombre propio también tenía peso. Soundgarden, por supuesto.
Y Audioslave también, como dice Saúl. Y luego en solitario también una voz increíble.
Sí. La verdad es que me ha gustado mucho, ¿eh? La versión.
Te has hecho spoiler a ti mismo, Saúl.
Es un pre-spoiler, pero no vas
a hablar de...
Si me dejan, si hay tiempo...
Hablaré. Hay tiempo, va a haber tiempo de sobra.
Hay tiempo. Yo tengo por aquí pues una ardua tarea de investigación de una hora y tres cuartos más o menos.
Reducido a...
Y saltarme las cinco primeras entradas de internet. Básicamente en eso consiste mi sapiencia. Y bueno, entre las historias que he encontrado curiosas es la de Inagada Davida, de Iron Butterfly, un tema de 17 minutos, de esos que le gustan a Sergio, y que no
perdona que te interrumpa,
sí.
Pero deberíamos explicar...
Sí, ¿de qué va?
Sintéticamente,
¿de qué va? Sí. A ver, pues hablamos de historias que hay detrás de ciertas canciones, de su origen, de cómo se gestaron, del porqué de su título, de a quién van dedicadas, de... historias tormentosas o ridículas que hay detrás.
Contextos Roger. Anecdóticos que han dado de sí ciertas canciones, algunas más conocidas que otras.
Efectivamente.
Bueno, y álbumes, que también pueden tener una... Álbumes de un grupo que pueden tener una prehistoria también.
Sí, claro, pero claro, vamos a no expandirnos demasiado, pero es correcto, también se puede dar por válido.
Gracias, muchas gracias.
Bien, hombre, porque es que ya has hecho un trabajazo. Lo veo yo desde aquí, no he puesto ni puntos y apartes. En fin, yo lo primero que he buscado, perdona, es Inagada Davida. Inagada Davida, esta canción.
¿Davida o Dalida?
Inagada Davida.
Con B.
De Iron Butterfly. Exactamente, Davida con V. Y parece ser que, ¿de dónde viene este extraordinario título? Pues de lo que vienen muchas historias de estas que podemos contar, ¿eh? De la droga. O sea, parece ser que cantar de... Duff Ingel, otra vez escrito Ingle, las ingles, ¿eh? La ingle y Dios, satisface hoy en día una ingle. Pues el hombre gestó esta canción bebiéndose como 4,5 litros de vino. Entonces, cuando había compuesto esta canción, que dura 17 minutos, se la presentó al baterista. Y el hombre, pues el baterista es un tal Ron Bushy. Pues el hombre iba tan borracho que en vez de decir In the Garden of Eden, dijo En la Gada de la Vida. Y así se quedó el título de esta canción, por otro lado bastante conocida.
Y coñazo,
con un retazo.
Coñazo.
Con un retazo.
A ver, vamos a adelantar que los 17 minutos no los vamos a
poner. No, por Dios.
Ni dos.
Que la gente la
vamos
reconozca
a
un poquillo.
Que vamos a ponerla desde el minuto cero o uno.
Sí, y el cero es reconocible ya.
Ah, sí.
Que la gente la reconozca un poco y a otra cosa, Butterfly.
Entonces la pongo ya, ¿no?
Sí,
si puede ser, sí.
Sin molestia.
Sí, por si eso, ya la pongo.
Ha roto la dinámica de sí, con lo bien que había quedado.
Es que lo habíamos cerrado el círculo total. Esa frase
fulminante.
Don't you know that I'm loving you? In a God of a Vida, baby, don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me and I'll take my hand? Oh, won't you come with me and I'll walk this land? In a God of a Vida, honey, don't you know that I'm loving you? In a God of a Vida, baby,
you know that her heart is the truth?
Durante 17 minutos.
Una maravilla, de verdad.
Poco me parece.
Sí, la canción a mí me parece bien. Yo pero esto a recuerdo. A lo mejor dos litrillos menos de vino, ¿sabes? Que lo hubiera dejado en 7 minutos, en 8.
No. Con un litro de vino no llegaba a semejante delirio.
Ya. Bueno, ha habido un fragmentillo que sonaba un poco al Padrino también. Y esto dices que triunfaba en las discotecas.
Esto triunfaba en las discotecas, sí. Cuando alguna gente era joven.
Imagínate qué maravilla el poder poner un disco 17 minutos el DJ para poder irse a echarse su petardo, para ir al baño.
Díselo a Javi el sevillano, sí, eso sí, le encanta. ¿Qué nos traes?
Bueno, pues esto es como una precuela de una precuela. Investigando he encontrado que Tommy se gestó como resultado de los delirios de Pete Townshend, que quería construir una ópera de rock. Entonces, durante la grabación de A Quick One, quería hacer una canción de 10 minutos y le dijeron, como a Sergio le gusta, que las canciones tenían que ser de 2 minutos y 50 como mucho. Entonces, escribió una canción que es A Quick One, While He's Away, que son 4 canciones en una. El trasfondo de esta canción es que Pete Townshend, de joven, sufrió abusos por parte de algún familiar, que es una parte de lo que se basa Tommy. Entonces, en A Quick One, While He's Away, él ya va presentando una premisa de lo que luego va a ser Tommy. En Tommy, sabéis que, el que haya visto la película sabe que en una parte de la película Tommy recupera sus habla, su oído, su vista, pero vuelve, tiene abusos sexuales por parte de su tío y de su primo, y vuelve a perder la vista, el oído y los sentidos más primordiales. Y solo se queda con el tacto, que es lo que le sirve para funcionar con el pinball.
También se puede haber entrado a gente por el disco que hicieron Barón Rojo de Tommy, que versionaron en castellano. Y bueno,
no tengo el gusto de haberlo oído.
Bien bonito.
Escúchalo, muy majo.
Bueno, bien bonito.
Total, que A Quick One es, digamos, una precuela de lo que luego fue Tommy. En esta canción también sale a relucir los abusos sexuales. Es una canción que tampoco tiene excesivo fuste, porque ya digo, son 4 canciones en una. Con que oigamos un poquito del primer episodio de esta macro canción, creo que tenemos suficiente.
Vamos.
Ahora no me pillan. Been gone for nigh on a year. He was due home yesterday, but he ain't here. Her man's been gone for nigh on a year. He was due home yesterday, but he ain't here. Crying is a well-known sound. Your song is very well known throughout your town. Your town is very famous for the little girl. His crying can be heard all around. We'll be right back.
Bueno, yo os quería lanzar una pregunta así, muy rápida. ¿Ópera rock sí o no? A mí es que me parece un oxímoron esto, no.
A mí es que
música militar o
lo de la ópera rock
o solo Tommy.
La ópera rock me parece, en concreto en el caso de Tommy, que es como que ellos solo dijeron vamos a hacer una ópera rock y lo consideran ellos como una ópera rock, pero pues es un doble álbum de que lo hace una película y punto. Porque el concepto ese de ópera rock, bueno, sí, la verdad es que durante la película no hay diálogos, solo son canciones, pero
para mí, y coincido plenamente, como diría Muñoz de Morales, no. No, o sea, es lo que dice Pitu, suena a quiero y no puedo siempre, todo el rato. A decir, buah, soy un gran compositor, aquí vamos al bel canto, no llegan. Para mí, no.
Como Nacho Cano.
Estéticamente, vaya. No me gusta, ya está.
Se inventan cosas porque se
parece como Jesucristo que Superstar, que es la otra ópera rock.
Sí, sí, o sea, que no
parece
llega.
Ser que te quieres dar un plurito como de clásico, de músico profesional y de con grandes aspiraciones de composición y le pones el titulillo de ópera rock, pero
quieres subir un escalón como diciendo, los que están en mi escalón, a este que voy a subir yo no llegan.
Efectivamente. Pero al final, ópera rock también es un sinónimo de perdónamelo, por favor.
No sé cómo no ha hecho una Mike Patton, por ejemplo. ¿Tú, Gregorio, a ver, ópera Gregorio, rock sí o no?
Gregorio, es que es súper tolerante.
Me mantengo completamente fuera de discusión. Es que no sé decir argumentar a favor ni en contra.
La gente haga lo que quiera.
Sí.
Es
que
sí.
No, de hecho lo hacen, ¿eh?
A mí hay cantantes pues que tienen, has dicho Mike Patton también, que tiene a veces como esos lances ahí medio operísticos que me gustan mucho en las canciones, o incluso Queen, ciertas cosas que hacen, pero tampoco sabría cómo clasificarlo eso como ópera rock como tal.
O sea, mira, el hecho de ponerte un titulillo ya te define un poco el concepto del tema, porque si necesitas darle como un plurito, como un extra de calidad, definiéndolo como una ópera.
¿Pero esto tú crees que es autodefinición o viene por parte de los críticos en plan de etiquetar y de?
Yo no estaba en las conversaciones
con los promotores.
Yo no estaba en la conversación en la discográfica.
¿Cuándo se gestaron estas cosas? Pero, no lo sé, pero
en el caso que te digo de Tommy, parece ser que él ya lo planteaba así, que él quería construir una ópera rock.
Gregorio, vamos a dejar esta discusión que no llega a ningún lado.
Esta polémica que podría llevarnos horas y horas aquí de
y vamos con la
conversación.
Con tu temita.
Censura, vale. Censura.
Yo es que he llevado una preparación más o menos, no tan exhaustiva como Valentín de hora 45, sino que tengo que reducirlo un poco porque teníamos que venir aquí a hacer cosillas. Pero sí he recogido de Google, he hecho como un poco el mismo ejercicio. Para que parece que sea exhaustivo, tienes que tirar de la segunda página de resultados de Google.
F.
Porque si coges el primero y el segundo, son los artículos que ha leído todo el mundo. Que tengo yo por ahí algún link, por si acaso nos tenemos que.
Esa es la que he cogido yo.
Efectivamente.
¿De dónde viene mi gran noche? Todo eso.
Depende si buscas resultados en español o buscas en inglés. Pero sí, básicamente eso es nuestra tarea de esta semana, ¿no? De estos días.
Que sin prueba, ¿eh? Para encontrar algo curioso, aunque vayas a la segunda página, no te creas que encuentras tantas cosas.
No. Bueno. Yo lo que.
O mi buscador es una mierda.
Me ha llamado la atención que mirando en estas listas, artículos absurdos y demás, hacían mención a una canción de Red Hot Chili Peppers que a mí particularmente me gusta un montón. Me gustó desde. Yo creo que de las canciones de Blue Sugar and Sex Magik, que es el disco doble este tan famoso que tienen, es de las que más me gustó. También todo decirlo, yo con Red Hot Chili Peppers tengo un problema, que el problema básicamente es el cantante, el Anthony Kiedis, que no lo soporto.
¿Qué te ha hecho?
No soporto la voz, no soporto verlo bailar,
no se ducha mucho, por lo visto.
No, pero ese problema.
Esa melena no se mantiene así como
y bracea, claro.
Si fuese por ese problema, me quedaría sin escuchar la mayoría de los grupos de mi adolescencia y de mi madurez y futura vejez. El tema de Anthony Kiedis, eso va un poquito aparte.
Pues algo personal.
Pero lo que sí tiene esa canción es una guitarra maravillosa, porque a mí Red Hot Chili Peppers por lo
que ¿Fruciante o el otro?
Fruciante, claro. Por supuesto, porque es un máquina y es una persona que con pocas notas, teniendo la habilidad que tiene, pues yo qué sé, creo que comunica mucho. Esa canción, la guitarra, me parece una maravilla y es lo que realmente engancha. La canción se llama I Could Have Lied y la historia que viene detrás, que también la ha rescatado de un artículo que la desarrolló un poquito más, que puede ser, no he visto las fuentes, puede ser que se lo haya inventado el hombre en un arrebato por ahí de alcohol y porros por la noche, porque vienen como muchos testimonios reales de Kiedis, de una historia de amor platónico que tuvo con Sidney O'Connor.
Cuidado.
¡Ole!
Que
muy bonito.
Kiedis, dentro de todo lo que es la mamarrachez del personaje en sí, y sobre todo en esta época que estamos hablando, que es el 89, que es cuando los Red Hot todavía habían sacado el disco este famoso, estaban con el Mother's Milk, me imagino, de gira, en un festival coincidieron con ella. Y es que quiero recuperar algunas frases, algunos verbatines de estos que son súper curiosos, porque es que te dan idea de los gilipollas que era este hombre y que sigue siendo, pero vamos. El tío dice que Flea y yo éramos unos fans enormes del disco de Sinéad O'Connor, de Lion and the Cobra, que es el álbum debut de Sinéad O'Connor.
Sí, lo tengo.
Y coincidieron en ese festival en el 89, por Europa, y decía que a él le gustaban las calvas, porque sabía que si una se afeitaba la cabeza, debía ser dura y auténtica. Eso era la primera, ¿no? Así en la frente.
¿Que quería ser cura?
Dura y auténtica. Dura y auténtica. Una simplificación como
otra. O tener cáncer.
También.
Bueno.
Sí, entonces no hay que afeitarse.
Entonces era más tema...
Es afeitarse.
Afeitar por temas reivindicativos. ¿Sabes? Estas movidas que siempre he tenido sin Econor hasta que me perdí un poquito ya la cabeza.
Y también por si ha seguido afeitando.
Sí, sí, sí. Y dice, nosotros tocamos primero y durante nuestra actuación, dice, fui lo bastante imbécil como para dedicarle, o sea, a mitad de la canción, una canción a Sinéad O'Connor llamada Party on Your Pussy, que es fiesta en tu coño, vamos, directamente. Una mujer pues reivindicativa, por derechos y tal. Dice, al término, pues el otro se quedaba mirando a la otra como subía al escenario para cantar y dice que le hizo un comentario positivo incluso a la dedicatoria que le había hecho antes, como le devolvió un poquito ahí la gracia. Entonces el otro día estaba completamente embelesado con ella y habló así un poquito con ella, el tío pues súper tímido y demás, y luego lo que decidió, como no le pareció bastante la conversación que habían tenido, le escribió una carta. O sea, estamos hablando ya en un momento... No sé cuántos años tendría Kiedis, imagino que por esa época tendrían 17, 18 más o menos.
No había WhatsApp.
Efectivamente. Y por miedo, dice él, a no volver a verla nunca más, regresé corriendo al camerino y le escribí una carta bastante significativa, haciéndole saber que sentía algo por ella.
Y por su pussy.
Efectivamente. Meses después, que volvieron a tener contacto, pues para alguna coincidencia en otros conciertos, dijo ella que la tenía guardada en un cajón de la cocina. Esto parece...
Rosamunda.
Un momento, sí, Rosamunda y tal, pero me parece muy interesante con estos dos personajes, ¿no?
El hombre se encendió.
El sitio es muy bonito.
El hombre se vino muy arriba. Estaba súper enamorado. Decía que se habría casado con ella.
Ya, pero ¿la otra había abandonado ya el catolicismo o todavía no?
Yo creo que en ese momento estaba con esa pelea también, que decían que era cercana al IRA. Tenía otras cosas en la cabeza.
Muy católica.
Tenía un crío ya, porque Kiedis cuenta que ya de tal insistencia empezó a salir con ella, pero salía con el hijo.
Ya.
Por ahí. Entonces, claro,
de carabina.
Decía que era una relación puramente intelectual, sin connotaciones sexuales, que tiene también bastante fama aquí, dice ser un picha brava. Pues en este caso yo creo que esa reticencia de Sinéad O'Connor de esas circunstancias hizo pues que todavía se colase más por ella. ¿Cómo terminó el tema? Básicamente, en unos premios Grammy, con esa amistad y platónica y tal, que el otro yo creo que estaba ya a tope, y la otra dijo que... que iba a coger otro invitado y que no quería volver a hablar con él en la puta vida. Pero así, o sea, de un día para otro, yo creo que se daría cuenta diciendo, a ver, este ya vale la gracia, voy a mandar a la mierda a este tal.
A este buen señor.
Y el otro, bueno, señor, era un chaval. Entonces,
señorito.
Y el chaval cayó en una tristeza ya absoluta y ya lo cojo Frusciante, que yo creo que debe ser la primera vez en la vida que Frusciante ha tenido que ir a animar él a alguien. O sea, yo creo que a lo mejor esta circunstancia...
La vida es una mierda porque la gente es tan mala.
Sí, 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 eso, exactamente. Vale. Y Frusciante puede ser que cayese después en la heroína a base de aguantar a este hombre con la tristeza de amor. Entonces lo que se fue con él,
encima que se enganchó fue el otro.
Luego tuvo su rollo con las drogas y demás.
¿Qué más se reparten
las cosas? Tema es que grabaron que fueran los demos para el Blues on Sugar and Sex Magik esta canción y la grabó en una cassette, hizo una copia y se la llevó a Sinéad O'Connor. ¿Esto cómo ha terminado la historia? Que Sinéad O'Connor después en entrevistas que le han hecho en plan cotillo y tal ha dicho que ya nunca ha tenido una relación con Anthony Kiedis y que Red Hot Chili Peppers no la ha escuchado nunca ni ha escuchado esa canción porque le parecen que son horribles.
¿Y tú lo aplaudes?
Ya.
¿A quién?
A Sinéad O'Connor.
No, yo es que entiendo que Kiedis debe ser insoportable. Ya con 17 años yo... ¿Quién? Yo no me posiciono. Yo estoy contando...
Kia, no te posicionas.
Kiedis.
Porque Sinéad O'Connor debe ser muy soportable también.
Bueno, pero aquí en este caso la que recibía, por así decirlo, el acoso y derribo era ella. Entonces, en ese sentido...
El derribo fue para el otro, al final.
Sí, pero a lo mejor por eso se resarció teniendo 40.000 historias por ahí con más gente. En fin, pues vamos a escuchar la canción, que la guitarra, sobre todo de Frusciante, es una maravilla.
bears that cut me. I don't care, you see, so what if I bleed? Like it never changes what I feel. My face will never show.
Esta historia que vamos a contar, empezamos desde adelante, atrás. Como sabéis, un grupo de gran éxito y que entonces era una mierda y ahora es buenísimo, que son los Hombreje, en los 80 pues partían la pana. De resultas que una noche de estas en la que triunfaron en un concierto, parece ser que, bueno, pues le pegaron allí a todo, a la droga, incluso al alcohol.
Me extraña los Hummers.
Sí, sí, sí. Y parece ser que el baterista se enrolló con una fan que resultó a lo largo de la noche que le dio un susto bastante gordo porque tenía problemas de corazón.
Cardíacos.
En fin, aquella noche terminó bien, no terminó mal, pero la mañana pues fue dura. Entonces ellos en el salón dijeron: pon algo de música, pero no pongas nada fuerte. Pusieron a Simon y Garfunkel, y de este At the Zoo de Simon y Garfunkel salió, por aquel sucedido, Marta tiene un marcapasos.
Marta tiene un marcapasos que anima el corazón. No tiene que darle cuerda, es automático. Puedes oír sus pataditas, está vivo, creo yo. Marta tiene un pasajero.
Bien, después de la crítica que me ha llovido por poner esta canción, voy a contaros que esta anécdota es totalmente falsa.
Es la misma.
Me la acabo de inventar porque me la contó ayer Sam Worthinsky, el Pope del fake, un personaje mitológico, legendario, que nos requiebra constantemente para venir a la radio y con el que hablé ayer. Me contó esta historia y la tengo que trasladar a vosotros, así lo hago un poco presente en este programa. Esto que he contado es una patraña.
Es imposible.
Y ya está. Pero Sam, aquí estás con nosotros.
Loca de manico, oh mío.
Estaba bien ya, ¿eh?
Sí, yo creo que es verdad. Lo que pasa es que no está confirmado.
Lo que no cuadraba de la historia es que el que hubiera ligado era el baterista.
Sí.
Bueno, se habría quedado a la discapacitada porque era el más feote y tal.
Sí, claro, por eso la otra.
Oye, suele ocurrir que los baterías siempre son los más feos, ¿verdad? No lo digo por nadie
yo
en
no
concreto,
digo
¿eh?
Nada. Yo no digo.
No digo por nadie en concreto.
En nuestro caso, el baterista suplente, cuidado.
Pero.
Y el otro también, que tiene sus movidas.
Escucha, el otro tiene un
oye, piso. Oye, se ha quedado bueno, muy feo no. Eso respecto al titular, no. Así un comentario.
Escucha, feliz. El otro es que tiene un piso franco en cada esquina. Es que el otro las mata callando. El otro, el suplente escucha, hace alarde, pero el otro el va calladico.
El titular que tira de Tinder. Me chirría. Bueno, pues.
Adiós con un gitano, mezclamos.
Cómo no. Jimi Hendrix también tenía sus contactos con la droga en general, y uno de sus temas más conocidos, que es Purple Haze, grabado en 1967, la compuso, según dijo él, después de haber consumido ácido y haber tenido un sueño en el que podía caminar bajo el agua mientras era rodeado por una neblina púrpura. Inspirado por esta imagen onírica y psicodélica, compuso la canción en el backstage de un club inglés llamado Uppercut. También se cuenta que la canción de Purple Rain de Prince fue una alegoría de Purple Haze, pero bueno, eso ya está por decir más. Total, que el señor Jim se cogió un cebollazo como la copa de un pino y nos dejó Purple Haze.
Freak out. Nanny Maybe number 9. Mary had a little lamb.
En fin, Jimi Hendrix de viajes espaciales.
Y especiales.
Pero bien, ¿no? Siempre Jimi Hendrix.
A mí pero es un tema que me gusta, si te gusta Jimi Hendrix, si no es que es complicado. No, Jimi Hendrix es un tío que yo entiendo que haya mucha gente que se le pueda
atragantar. Espérate.
Saúl sostiene que no hay ninguna grabación de Hendrix que suene bien y...
Hombre, es que el pobre muchacho cuando las palmó, lo de las producciones, como Dios manda, todavía no existía. Era complicadito, ¿eh?
Está, o sea, todo como saturado, ¿no? Ahí, sí.
No hay ruido. No hay, ya,
realmente, además, yo creo que Hendrix, como discos así bien grabados, grabó muy poquito. Luego todo ha sido mucho remasterización y mucho revisión de cosas directas.
Y mucho de directo que en aquella ocasión se grabó.
Gregorio, directo, seguro que nos trae una ya del microchip. El microchip ya inventado de sobra. La siguiente que vas a traer, ¿o no?
¿La siguiente qué?
Sí, o no tienes más ya.
Sí, hombre, sí.
Ah, ¿ves?
Recuperando y buceando.
Cuando queráis me dejáis a mí un ratito.
Ah, coño, es verdad. No, porque no, tenía una historia.
No,
perdona. Hemos intervenido todos.
Señor realizador,
Saúl,
¿cómo lo puedo decir en el descanso?
Como eres un tipo discreto,
no, por favor.
Que siempre preguntas primero qué es lo que queremos los demás antes de levantar tu la mano y decir, es mi momento.
Es tu momento.
No es mi momento, no ha llegado.
¿Que no ha todavía? ¿No lo tienes preparado?
Esto es una pérdida de tiempo, ¿eh?
¿No lo tienes preparado?
Lo he preparado con muchísima conciencia e intención.
Pues joder, dale.
No, por favor.
Ahora se ha enfadado, me cago en la leche.
Esta educación ya empieza a ser molesta. Para nosotros y para el oyente, seguramente.
Sí, jolín.
Bueno, vamos a tirar para adelante con...
Una modestia...
Sí.
Falsa.
Excesiva, hasta lo que decimos, molesta, ¿no? Pues la siguiente historia, que es bastante curiosa, que desconocía completamente, es alrededor de una canción de Lou Reed, que se llama Andy's Chest. No sé, que hay aquí algunos que son más oyentes del Lou Reed en solitario que de la Velvet. A lo mejor la han oído en...
Yo sí, pero no recuerdo el título. He oído cosas como Transformer y Berlín y todo eso. No sé si estará por ahí.
Es del 69.
Realmente New York es el que más me gusta.
Es del Transformer.
¿El pecho de Andy?
De Transformer.
Mira, ahí tenemos nuestro técnico saliendo a palestra. O sea, las has escuchado. No sé si te gustará más o menos. Pero lo curioso, bueno, sabéis que la relación que tenía Lou Reed con Andy Warhol y gente de la farándula cultural de Nueva York en su momento y tal, que Warhol también les produjo el disco de la Velvet, este de la banana famoso y demás.
Que no, pues, era un plátano de Canarias, una vergüenza.
Indignado la humanidad. Indignado.
No sé qué responder ante este tipo de...
Ahí te ha dejado plajado.
Sí, no veo camino por donde seguir ahora mismo.
Que sí, hombre, que se llevaba bien con la farándula.
Se llevaba bien con la farándula.
La Alaska de Nueva York.
En este caso, esta canción, sí, bueno, es yo creo que además se identifica muchas veces Alaska y toda la compañía esta también de la farándula de la movida de Madrid con el movimiento de que tenía en este caso Lou Reed con Warhol y con toda la gente esta de Nueva York. Un poquito lejano, pero bueno.
20 años más tarde, pero lo van haciendo.
Sí, pero bueno. Y de calidad y de todo, habría mucho que hablar sobre esto. El caso, esta canción dedicada a Warhol vino por un hecho que ocurrió, pues eso, 2 años antes. Warhol, además de producir a la Velvet, también hizo una película, la de I Am The Man, que también estaba Lou Reed y participaba bastante gente. Y dentro de este grupo de gente que participaban en la película había una chica llamada Valerie Solanas que estuvo ahí pues es como actriz dentro de un poco de las participaciones que se hacían del movimiento dentro de lo que es la película, pero ella también era escritora y un día concreto ella iba a
cavar el huerto poco.
Iba en los estudios de The Factory, allí en Nueva York, coincidieron en el ascensor ella y Andy Warhol. Entonces ella, por la relación que habían tenido, profesional y demás, pues le ofreció una obra de teatro que había escrito. Warhol pasó de ella como de la mierda, ¿así? Básicamente, diciendo, no voy a tirar mi tiempo leyendo cosas de segundones y demás. A la chica le sentó bastante mal y al día siguiente apareció ahí en los estudios de The Factory cuando estaba Warhol reunido con un crítico, con una persona de la discográfica y tal, con una pistola.
Arrea.
Se puso a disparar
Sí.
Pero vamos, como si no hubiese mañana, hirió al crítico y a Warhol le pegó tres tiros. Según los testimonios, Warhol evitó los primeros dos. Que yo me imagino Warhol ahí en momento Matrix dando.
Vamos a ver, vamos.
Pero el tercero le dio. Como en las malas películas.
Lo vería, sí.
Efectivamente. Y le dio en un costado. De hecho, luego. Solana se fue de allí, a Warhol lo ingresaron, estuvo un poquito jodido, al final se entregó a las autoridades de manera voluntaria y Warhol, de hecho, luego en entrevistas posteriores sobre este hecho, no le intentaba no darle públicamente mucha importancia, pero es muy significativo que posteriormente casi la mayoría de la obra que produjo, de obra suya artística y demás, fue la que fue más relevante de su carrera. De hecho, hay unos cuantos cuadros donde aparece dentro del cuadro lo que es el revólver justo que utilizó esta Solana para dispararle, que a su vez Héroes del Silencio creo que también le han rendido tributo en alguno de sus discos. ¿A Andy Warhol, a esos cuadros? Pero esos cuadros realmente vienen de ese momento que para él fue traumático. Imagino que
os voy a decir una cosa que no sabéis.
Le arregló el brazo y
esa muchacha era de las Pedroñeras.
Solana,
famoso apellido de carniceros de las Pedroñeras. Esa muchacha era de las Pedroñeras.
Pues posiblemente.
Y otro pueblo de Ciudad Real también.
La Solana.
Pero escucha, vamos a asegurarlo. Sí. Lo aseguramos ahora mismo.
Que es de las Pedroñeras. Sí, es de las Pedroñeras. Venga, no desmentimos absolutamente nada. Total, que al final eso. Resulta que este momento, que tampoco es muy conocido dentro de la vida de Warhol, incluso la temática de esta canción, pues fue bastante. Bastante como un punto de inflexión en la obra artística. Esta mujer al final, según parece, pues terminó fatal. Estuvo internada en un psiquiátrico.
Con ese carácter.
Es que no llevaba buen camino tampoco.
Llevaba buen camino, ¿no?
Yo siempre tengo ahí la duda que a lo mejor llevaba razón. Ella decía que Warhol le había robado su obra también.
Es irrelevante. Con esa teoría ya podía estar todo el día. Tiros.
Tenemos que hacer un poco de abogado del diablo. No siempre tenemos que dar a los famosos la razón. Hay que dejar ahí un poquito de...
Que no le damos la razón.
Escúchame, que yo a lo mejor mata a Andy Warhol y un jurado popular la suelve.
Bueno, total, el tema de Bowie.
El tema de Lou Reed es Andy's chest.
¿El pecho de Andy?
El pecho de Andy. Could be anything in the world that flew. I would be a bat and come swooping after you. And if the last time you were here, things were a bit askew, well, you know what happens after dark. When rattlesnakes lose their skins and their hearts, and all the missionaries lose their bark, oh, all the trees are calling after you, and all the venom snipers after you. Are all the mountains bolder after you? If I could be any one of the things in this world that bite, instead of a dentured ocelot on a leash, I'd rather be a kite and be tied to the end of your string and flying in the air, babe, at night. 'Cause you know what they say about honey bears, when you shave off all their baby hair, you have a hairy-minded pink bear bear. And all the bells are rolling out for you, and stones are all erupting out for you, the cheap blood suckers are flying after you. Yesterday, Daisy, May, and Biff were grooving on the street, and just like in a movie, her hands became her feet. Her belly button was her mouth, which meant she tasted what she'd speak. Woo! But the funny thing is, what happened to her nose? Till it reached all of her toes. Ooh, now when people say her feet smell, they mean her nose. And curtains laced with diamonds, dear, for you. And all the Roman noblemen for you. And kingdoms
prince for you. Swoop, swoop. Oh, baby, rock, rock. Swoop, swoop.
Gregorio, yo me he ido a la página, a la primera página de Google. Está, no voy a hablar de esta canción, Billie Jean, voy a hablar de Superstar. Pero bueno, vamos a empezar por el principio y a ver qué me pongo al principio. Ya me he despistado. Vamos a ver. Hay que empezar. Michael Jackson. Su forma de componer era un poco distinta a todos los demás. Él componía en su cabeza, no sabía tocar ningún instrumento, algo el piano, nada. Y lo componía todo en su cabeza y luego se lo explicaba a los músicos. Cogía el guitarra, mira, tú tienes que hacer esto, tú el piano, tal, los coros, esto, y los ordenaban por nota y así grababa. Entonces, él introducía, pues nada, cada acorde, armonía, melodía, bajo, tal, todo. Esto se escucha muy bien. Voy a dejar el cigarro porque si no. En un corte que vamos a escuchar, esto fue el audio de la causa judicial sobre Dangerous, una canción suya el juicio fue en 1994, y donde le explica al juez, era por plagio, le explica al juez cómo hacía para componer, y él lo explica en un perfecto inglés americano, ¿eh? Vamos a escucharlo.
What happens? You said you hear things in the song, the melody you hear in your head?
Yeah. You mean the melody, the vocal melody?
Yeah. Yes. We'll get to Dangerous in a minute. Use some other song, if you would, as any other song.
Okay. For instance, when creating the song Billie Jean, I was writing in my car, and it started with the bass lick again, which goes... And on top of that, I hear the chord... Then the melody, she was more like a beauty queen from a movie scene. I said, oh my, but what do you mean? I am the one. And the lyrics, the strings, the chords, everything comes at that moment like a gift that is put right into your head. And that's how I hear it.
You just start singing the lyrics?
Absolutely. When I said Billie Jean is not my lover, I didn't think about it. It just came. It all dropped in my lap at once. And I loved it, so I ran, I drove fast home, and I got on the microphone and put things down. Then I went into the studio, got the musicians over, and gave them all their parts. And that's how, I mean, that's how that was created. Same thing with, you know, other songs that I create.
By the way, do you read music?
No, I don't. I don't think it's necessary.
Bueno, esto último que explica es...
Escucha, vaya documento, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, sí.
Yo estoy identificando a Valentín cuando da las instrucciones a la batería.
Cuidado.
Tú,
o Murgui.
Tú, pa.
Punchan.
Murgui, con el tú, pa. Bueno, pues aquí lo explica, ¿no? Lo más fascinante es escuchar que él no lee música, no sabe leer música, sino que...
Escribe.
Y no cree que sea necesario para...
Eso es lo mejor, sí.
Bueno, esto... Casi puede ser el principio del beatboxing en Michael Jackson, aunque no lo hiciera, pero era el precursor del beatboxing.
Yo he dicho Grison.
Entonces, nos ponemos en circunstancias. Él estaba saliendo del estudio de grabación, grabando este álbum, y se metió en el coche, y es cuando le apareció lo que estaba comentando sobre esta canción de Billie Jean, y se le empezó a ocurrir. Iba con un amigo que era el que conducía y tal... Y empezó ahí en la cabeza, él estaba ensimismado con... Ahí, y no se dio cuenta que el coche empezó a arder. y llegó un motorista y les dijo, joder, que está ardiendo vuestro coche, salir de ahí cagando hostias. Y salieron y salvaron la vida. Esto es así.
Pero está ensimismado él y el conductor también, el conductor escuchándolo.
Claro. Intentando arrancar el coche, forzando. Y claro, el Michael Jackson dándole la tabarra y no se dieron cuenta.
El
no
conductor
se dieron
iba drogado.
El coche estaba ardiendo.
Y el conductor iba drogado.
Bueno, pues así surgió. Llegó el de la motocicleta y salvaron la vida. ¿Qué pasó? Y ahora es cuando llegamos a Superstar. Que unos años más tarde, una chiqueja, porque hay que explicar que el contexto de esta canción se creó. La letra habla de que él se puso a bailar, le pidió a una chica que bailara en el centro de la pista y tal, y casualmente por unas cosas y otras que llevan a otras.
Dice la de Billie Jean, ¿no?
La de Billie Jean.
Sí, es un poco sobre las fans.
Escucha,
sobre
me ha gustado lo de por unas cosas y otras que llevan a otras.
Que llevan a otras.
O sea, las que nos interesan son las otras.
Va sobre, dice, ese hijo no es mío, eso es donde llevó las otras cosas. Se refiere a las chicas que acosaban a los Jackson 5 y luego tuvo varios sucesos de acosadoras que incluso llegaron a estar en su casa y tal y reclamándole que este hijo es suyo. El más memorable es una que fue a su casa diciendo que uno de los gemelos era hijo suyo, el otro no, pero uno de los gemelos era hijo suyo.
A ver, a lo mejor uno era negro y el otro era blanco. Con lo cual, también pueden ser los dos suyos.
Bueno, algo harían raro entonces, ¿eh? Sí, no sé. Tampoco he investigado ahí. No
hubo media marcha. La perra se
puede empeñar. Ojo que en la canción de Michael Jackson, cuando dice ese chico tiene mis mismos ojos y grita, hace un gritito de ¡oh, no! Cuidado que a lo mejor es que aceptaba, en cierto modo, que él ha podido tener algún hijo. Y años más tarde salió... voy a buscarlo. Lydia Murdoch, y cansada de... Entendía la canción como que era un machismo acerbado hizo la réplica. La misma canción la volvió en contra como siendo ella la madre del hijo que Michael Jackson no reconocía. Y de todas estas estrellitas que... ¿Quién sabe si no tenía un hijo de ella, sí, de él incluso?
O sea, como la del tiro de Andy Warhol, tenía razón la muchacha a lo mejor. Bueno,
este hombre de todas maneras, bueno,
a los grandes,
yo creo
a los
que
grandes.
Se hizo un programa en la clínica sobre él y tal, pero siempre me llama la atención, creo, ¿no?, que la exacerbación que hay del fenómeno fan ha provocado que incluso los medios se disculpen todas las actitudes que ha tenido un poco sospechosas.
De eso discutimos otro día.
Sí,
pero es que el que vendiera él.
No, bueno, pero no hablamos de ventas solamente.
No, pero vamos.
Hay gente que ha hundido con muchos millones y vendiendo muchos discos.
Sí, pero tú sabes que siempre el que tiene, retiene.
Este es el Zasca, dices, ¿no?
Esta es Lydia Murdoch.
Ole.
Con el Zasca, misma canción, misma base y tal. Haciendo el Zasca.
Respondiendo, ¿no?
Esto tiene un programa, ¿eh? Las respuestas a canciones.
Yo de Side of the Omelette.
De rap, básicamente, vamos.
Mucho rap, muy rap. Pero hay más, ¿eh? Hicimos el amor en un loco abrazo, ahora dices que no conoces mi cara. Soy Billie Jean y estoy muy furiosa. Soy una mujer con una historia que contar.
Bueno, para meter un tema que todos conocéis, todos conocemos Smoke on the Water, que
un inciso, se lo ha currado Saúl,
Sí, sí.
Cuidado.
No, yo me lo juro.
Sí, sí, se me ha hecho un
estudio. Cuidado con el testimonio,
ahora
todo,
que tengo
tiempo,
Bueno,
bueno,
pues,
sigue.
A lo que iba. Smoke on the Water, el super tema, bueno, el super conocido tema de Deep Purple, que sobre todo ha trascendido por el riff principal de esta canción de Richie Blackmore. Bueno, pues según cuenta la leyenda, esta canción se inspiró en un incendio del Casino de Monroe en el año 71 durante un concierto de Frank Zappa, cuando un cachondo tiró una bengala al techo del escenario y provocó un siniestro en todo el local, que salió ardiendo hasta la mesa. Curiosamente, era el sitio donde Deep Purple tenía que grabar al día siguiente, comenzar a grabar el álbum Machine Head. Dice la leyenda que cuando el humo del incendio comenzó a cernirse sobre las aguas del lago Lehman, el cantante Ian Gillan encontró la inspiración suficiente para escribir la letra del clásico tema. Clásico tema que, por cierto, si lo hubiesen grabado, hubiese estado bastante mejor. Porque menudo coñazo nos han dado durante 40 años con este tema.
¿Sí?
Es okay. Smoke on the Water.
Una cosa sobre este tema. Dice la leyenda, ¿te acuerdas que nos lo contaba Amador? Que en el directo de Deep Purple en el Made in Japan se oye a una tía suicidarse durante este tema porque se pega un tiro del éxtasis, del gusto, oyendo este tema. Y como dice Pitu, a mí no me parece para tanto el tema.
Se pone la loca.
En fin, que a Newton le cayó la manzana y dije, eureka, las cosas pasan por las causas más peregrinas, ¿no? Muchas gracias a ambos, señor Pitió, señor Gregorio, nuestro ideólogo político Sergio prácticamente, y Saúl y su trabajo en silencio, soterrado como los incendios esos que siguen ardiendo debajo de la tierra, efectivamente. Había mucho trabajo, como podéis comprender, que se ha quedado en el tintero. Así que yo, como viejuno que soy, me despido con este pequeño tema, esta pequeña cancioncilla de los hijos de puta de los Beatles.
Ya estamos.
Que es me dar un asco tremendo. Tú intentas componer una canción de una muchacha que te gusta, algo que te estás enamorado, un cuadro, y resulta que el tío piojoso de McCartney, de Paul McCartney, que es una señora mayor, pues hace esta obra maestra de dos minutos con una melodía brutal que se llama Martha, My Dear, y que es una canción dedicada a su perra. Él dice que su relación de verdad era platónica, pero que esto es una puñetera canción, que es una obra maestra dedicada a un perro.
Esta gente con talentos que da mucho asco.
Mucho. Pero mucho. Adiós, chavales. La semana que viene más, y seguramente más duro.
Conversation, please. Remember. remember me, Martha, my love. Don't forget me, Martha, my dear. Thank you.